Bueno, a las 8:30 le damos la bienvenida a Darío Lo Pérfido. Él es, obviamente, exministro, ya todos lo conocen, de Cultura de la Ciudad y exdirector del Teatro Colón. Está viviendo en este momento, si no tengo mal entendido, en Berlín. Y está en línea con nosotros. Darío, ¿cómo te va? María Julia Oliván y equipo te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, María Julia, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Estás en Berlín?
Estoy en Berlín, sí, estoy en Berlín, donde todavía vivo.
Bueno, pero ¿viviste o con el corazón un poco puesto o la cabeza un poco puesta también en Buenos Aires, no? Porque a través de redes te vemos como involucrándote en cuestiones de la ciudad y también has dejado entrever alguna intención probable a futuro de instalarte como un candidato de la ciudad, ¿verdad?
Sí, la verdad que yo tenía todo mi año organizado, tanto en lo profesional como en lo personal, aquí donde vivo hace 2 años. Hace un par de meses me empezaron a llamar alguna gente de algún sector de Cambiemos, que encabeza Yamil Santoro, la gente que conozco del Partido Autonomista Nacional, que tiene personería en la capital federal. Hablé con alguna gente del grupo de Ricardo López Murphy, hablé con Roberto Kachanowski, fui hablando con... Se armó como una cosa de, inesperada para mí, como y en las redes, apoyo y una cantidad de cosas que me lo hacen pensar seriamente y bueno, tendría que reformular mi año, no solo personal, no solo profesional, sino de vida también, porque estoy esperando un hijo.
Claro.
Que tenía previsto, mi hijo va a nacer acá en cualquier hipótesis, porque ya está todo previsto. Vos sabés cómo es esto, vos sí. Sos madre, ya tenés la médica acá, el hospital acá, todo acá.
Escúchame, ¿y para cuándo tienen fecha? ¿Y que sabés qué va a ser? ¿Si va a ser una nena, un nene?
Para fin de mayo y es un varón.
Para fin de... Ah, o sea, falta poco, taurino.
Claro, claro, por eso, digamos, yo cuando todos me empezaron a llamar por el tema de una posibilidad, un proyecto en la ciudad de Buenos Aires, más allá de decirles que si el proyecto me gustaba, yo lo podía apoyar sin ser yo el candidato, que si todos querían y veían que todo eso se estructuraba en torno a la posibilidad de que yo sea candidato, iba a tener que... e ir a Buenos Aires en algún momentito, voy a ir ahora en breve, pero que después iba a tener que estar acá porque no hay nada más importante para mí que el nacimiento de mi bebé. Y que todo eso iba a ser para después, pero todos están de acuerdo, todos entendieron mi situación, todos entendieron que esta propuesta me llegó hace 2 meses y a todos los que me lo plantearon le dije, bueno, miren, la situación es esta, yo estoy trabajando acá, y estoy con una situación personal. Puedo reformular todo a partir de determinado momento del año y si todos están de acuerdo. Mientras tanto, voy a ir a Buenos Aires seguramente en unos días como para ver si esto avanza o no y también por cuestiones laborales. Y si avanza, bueno, primero lo primero, que es mi bebé, y después seguiremos con ese proyecto si avanza, que también es lindo y es ilusionante. Y es gratificante cuando a uno le proponen esas cosas.
Lo pérfido, Daniel Seifert te saluda. ¿Cómo andás? Y felicitaciones por la
obvio, felicitaciones. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Dani? Tanto tiempo.
Bien.
Siempre nos cruzábamos en Punta del Este, claro, de Bermuda.
Sí,
cuando vos cubrías la temporada.
Exactamente, nos hemos cruzado varias veces, hemos tenido extensas charlas con Darío. Primero te voy a hacer la pregunta, la personal, digamos. ¿Cómo vivís ser padre a tu edad? Sos un hombre joven, pero has pasado los 50, como Macri, digamos, que también están en esa paternidad de abuelazgo. ¿Cómo lo vivís?
Sí, es distinto a lo del presidente, incluso porque el presidente ya había tenido hijos, tiene hijos grandes.
Claro. Padre, abuelo, primerizo.
Y entonces después, yo soy primerizo, sí. Y es, no sé, es como una situación de alegría permanente, digamos. Es como que nadie te quita, te despertás alegre, te acostás alegre, o sea, es como algo muy, muy, muy curioso, muy extraño. Tengo amigos, más o menos, de mi edad, que han tenido su primer hijo a los 50, 51, algunos amigos bastante algunos amigos bastante cercanos. Alan Faena tuvo claro, su médico a los 50. Otro amigo, Pato, y todos te dicen, bueno, es como, o sea, cuando sos joven está bárbaro y todo bien, pero todavía tu cabeza está en un montón de cosas, y cuando tenés esa edad es como que lo único que medio tenés cabeza es para eso. Yo claro. Todo lo demás me resulta esforzado. Claro. Ahora, ocuparme de las cosas del embarazo y ocuparme de todo eso me sale como completamente natural y fluido, y no es ningún esfuerzo. Es como tenés más fuerza, más energía, como que mirás la vida como con mucho optimismo.
Enhorabuena, porque un anhelo, yo sabía que era un anhelo tuyo desde hace mucho tiempo ser padre, así que, bueno, la alegría por eso. Te llevo al terreno de la política. Vos te escuchabas que estás evaluando, que también es un anhelo tuyo, quizá la ciudad siempre ha sido algo que te ha tirado políticamente y sí. Has tenido interés. Vos formaste parte del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.
Sí.
Se te nota bastante crítico ahora en las redes, por lo menos en cosas puntuales. ¿Vos irías, tu idea sería ir a una interna?
Mira, yo creo que Horacio no va a dar internas. O sea, si diera internas, lo tendría que decir ya para que todo el mundo que quiera ir se prepare. Y no lo digo por mí solamente, lo digo por Martín Lustó, al que ya le pasó una vez también que quería ir a interna y estuvieron dando vueltas y al final no se la dieron. Uh-huh. Yo creo que independientemente de mí, no entiendo que existan las PASO y que las PASO no sean una cosa abierta para que compita todo el que quiere competir, digamos, para que ya bastante loco es todo lo que se gasta en dinero de hacer esas PASO y después las elecciones y encima después si hay balotaje, son tres elecciones seguidas como para que los partidos
sí, diga, una interna sin interna.
Si me conviene y si no me conviene, no la hago. Pero bueno, la política argentina tiene esos problemas y esas deformidades. Es una posibilidad de evaluar. En cualquier caso, como no están dando señales específicas, ya Yamil Santoro tuvo algunas reuniones con ellos y no están dando señales y todo el tiempo dicen no podemos porque nosotros tenemos mucho compromiso con todos los partidos aliados, con todo eso, ¿no? No lo estoy evaluando. En cualquier caso, estoy manteniendo también, o sea, lo que estamos hablando muy firmemente es con la gente, sumada a la gente que mencioné, del Partido Autonomista Nacional, que tienen un partido y además tienen muy buenos equipos en la Ciudad de Buenos Aires, son especializados en el tema de la ciudad, investigan mucho, hay varias fundaciones involucradas. Entonces, en ese caso también existe, esa es una posibilidad, digamos, correr por afuera. Porque la verdad trato de ser realista. Si no le dieron la vez pasada la PASO a Martín, ¿por qué me la van a dar a mí y a Martín este año? Yo trato de tener un pensamiento siempre práctico. No,
y Darío,
si dan las PASO que anuncien ahora y que nos dejen anotar, pero no lo estoy viendo.
Claro, si no lo hicieron antes, ¿por qué lo harían ahora, no? Pero sí. Al haber estado tan cerca haber formado parte del equipo, ¿no? ¿Qué es lo mejor y lo peor que podés contarnos de Rodríguez Larreta también en el marco del contexto este político?
Mira, María Julia, yo no a mí no me gusta ser crítico porque sí, yo lo que vi, porque acordate que antes de ser ministro de Cultura de Larreta, fui director de Colón de Macri, de Macri jefe de gobierno.
Sí.
Y yo los dos años que trabajé, el año y pico que trabajé en la gestión Macri como director de Colón, que era para mí un lujo de gestión, digamos. Yo dependía del ministro Ibarra. Ahí pudimos hacer un montón de cosas. La gestión esa salió muy bien y digo, no fue mérito mío, era mérito que tenía un gobierno que acompañaba, se empezó el streaming de las funciones para que la gente pueda ver las funciones en su casa por internet. Empezó un programa que yo había armado que llamaba Vamos al Colón, de los chicos de escuelas de barrios más humildes, llevarlos a que conozcan el Colón, vean una función, se lleven un libro. El gobierno tenía una calidad de gestión muy buena. Yo lo que veo es un descenso, por un lado, en la calidad de gestión de
con
la gestión Macri a la gestión Larreta, claramente. Después un aumento en la estructura de gestión absurdo. O sea, la gestión esto es un dato que a mí me aterra. En este momento el gasto de la Ciudad de Buenos Aires es superior al de la Ciudad de Madrid. Y la Ciudad de Madrid es más grande en territorio.
Uh-huh. ¿Vos no das un locura? ¿Qué, despilfarro, ñoquis? ¿Qué
ves? Es despilfarro, es gasto político. Se paga la política muchas veces. Eso es una desgracia de la política argentina, que se usa... El Estado nunca es neutral. El Estado paga la política oficialista, paga la política opositora. Todo se paga de los impuestos a los contribuyentes. Y ahí, esto es un gran fallo, o sea, un gran fallo. Yo no digo, no tengo el discurso, viste, de que el Estado tiene que desaparecer y todo eso. No, lo que tiene que desaparecer es el mal gasto, el derroche, el gasto político, porque ese es el dinero de los contribuyentes. Y a su vez ves falencias muy grandes en lo que para mí son cosas prioritarias, y que es donde la plata no tiene que estar en funcionarios de la ciudad y en funcionario político. La plata tiene que estar en la seguridad, que es un problema grande en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. La plata tiene que estar en mejorar la infraestructura, en los hospitales. O sea, el Estado tiene que ser chiquito, la administración del Estado tiene que ser chiquito para que el dinero vaya a mejorar la infraestructura de los hospitales, que es mala, antigua, o sea, los edificios, incorporar tecnología para que vaya a seguridad, porque no la policía de la ciudad tenía una policía y a la Reta le dieron la de la ciudad, y no se nota que haya habido un trabajo ahí de amalgamiento.
Si ellos ahí lo que dicen siempre es, bueno, bajamos, cuando hablan de índices, los homicidios, pero claro, hay mucho robo en situación de en calle, ¿no? Hay mucho chiquitaje,
motochorros,
ese tipo de cosas. Pero también lo que hizo la Reta, que generó muchas críticas, es cerrar muchísimas comisarías. O cerró varias comisarías de barrios de porteños, unificándolas con sedes de la policía de la ciudad, ¿no? La metropolitana.
Es que justamente el mal trabajo de amalgamar dos policías que venían de historias distintas, porque la policía metropolitana era la policía nueva que se había hecho en la gestión de Macri, y la policía federal, la que actuaba en la Ciudad de Buenos Aires, es la policía de toda la vida. Ese amalgamiento no se hizo de manera muy profesional. ¿Por qué cerrar comisarías? O sea, Buenos Aires tiene un problema de seguridad. Si han bajado los índices de homicidio, a mí me parece, no tengo ningún problema en decir que es un dato destacable. Pero eso no quiere decir que la seguridad cotidiana, la de todos los días, el problema de los motochorros, el problema de las zonas liberadas, el problema de lo que pasa todo en torno a la terminal de Retiro, que realmente hay un estado de abandono, no solo de abandono edilicio, y eso, la cantidad de pasajeros que pasan todos los días, sino que muchas veces es difícil salir, te roban ahí. O sea, la seguridad, no, si bajaron los homicidios, soy el primero en decir que es una gran noticia y que es fabulosa, pero la seguridad, el ciudadano sentirse seguro, es otra cosa, y ahí creo que fallaron. Y creo también que la falta, es un secreto a voces que no han actuado durante estos años en unión y no han actuado en colaboración con Patricia Bullrich, con el Ministerio de Bullrich. Que,
o sea, digamos, ¿cómo diferencias la gestión de ciudad de la gestión nacional?
Bueno, en algunos temas es infinitamente superior la gestión nacional, ¿no? En el tema seguridad, Patricia ha dado un resultado fabuloso en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el delito, en un montón de cosas, ha dado un resultado muy bueno, y cuando tuvo que poner coraje y la acosaron y la quisieron, como fue en el caso Maldonado, o sea, se mantuvo en sus 13 y después la historia le dio la razón. La política a veces es pasar malos ratos. Acá en la Argentina, ¿qué crea? Que la política es solamente, a mí me encanta que la gente me diga qué bien, qué lindo, pero para eso era director de Colón, ¿viste? Cuando soy director de Colón, termina la ópera y la gente te dice qué lindo elenco armaste, qué bárbaro, bueno.
¿Sabes? Sí, lo aparte, igual.
Ahí sí.
Igual, hablando de malos momentos, digamos, fuiste muy criticado por tus declaraciones con respecto a los desaparecidos. Yo, al margen de, bueno, yo te he escuchado mantenerte también en tu postura, que puede ser válida, quizá para ciertos sectores resultó chocante. Yo, al margen de eso, con la reacción que hubo por tus frases, yo quería preguntarte si te llevó a algún tipo de reflexión de que quizá la forma no fue como abordarlo o que no, digamos.
Mira, si vos me decís lo que me pasó en ese momento y visto las circunstancias después, yo te diría lo que pasa ahora. Un hecho así donde te acosan, donde te escrachan y donde te esto por algo que vos dijiste, por algo que crees o por cualquier idea, te termina templando el espíritu, ¿no? Yo, es una frase que a mí me gusta mucho, que dicen los británicos, ¿no? Templar el espíritu. Yo me considero agredido en ese momento, pero como cualquier persona que recibe escraches, gritos, lugares públicos, señalamientos, y no es una práctica democrática. Yo en ese momento dije eso, que es exactamente lo mismo que dice, por ejemplo, Graciela Fernández Mejide. Exactamente. O sea, es un tema a discutir y yo creo que todos los temas hay que discutirlos. Yo dije que hay un número, que es el número simbólico, pero que el número real es el número oficial y es el número de la CONADEP. El número de 8.900 y pico, no llega a 9.000, que yo mencioné,
es de la CONADEP.
Que menciona Graciola, es el de la CONADEP, y la actualización, porque la gente no, muchas veces no es un tema específico, no lo sabe, eso es una cosa que está abierta, es un régimen, que es un registro que está abierto. Si mañana hay un caso de una desaparición de una persona que no se supo, se lo contabiliza y entra en la CONADEP, no es una cuenta cerrada. Ahora, la última actualización, cuando yo dije eso, de ese número lo había hecho el gobierno de Cristina Kirchner. Ese número había sido actualizado y había dado esa cifra por el gobierno de Cristina Kirchner. Y los kirchneristas me acosaban. Nunca se puede acosar a una persona por lo que dice. Yo hubo gente que en esos momentos me declamaba y decía cosas de mí, no sé qué, que la llamaba por teléfono, le mandaba los mails. Tengo mails.
Sí, Darío, yo entiendo lo que decís, pero te digo...
Y les decía, juntémonos a debatir, se lo mandé a Cecilia Ross, se lo mandé a Rafael Sprecher, se lo mandé a Mauricio Cartún, se lo mandé a muchísimos de los que estaban en ese momento con el tema. Les digo, en un programa de radio, en un centro cultural, en un medio de comunicación, en gráfico, donde quieran, hablemos, porque lo malo de las sociedades es cuando no se habla los temas.
Pero yo lo que te quería plantear es, abordar el tema desde ese lugar tampoco es el camino más feliz para plantear un... Yo entiendo lo que querés decir y es real, es un dato, pero también es meter un dedo en una llaga para... Parece provocador, ¿entendés? O sea, como que, digo, si la idea es debatirlo, no sé si es el punto donde se... Porque en verdad parece como que está relativizando a través de los números, como que si un número menor... haría
no,
que la tragedia sea menor, digamos.
Pero
yo siento que no es tu intención. O sea,
Eso es al revés, justamente, que el número sea mayor es relativizar la tragedia. Es lo que dice Graciela. Graciela dice, cuando vos decís un número abstracto, estás poniendo como si fuera todos en la misma bolsa. Cuando vos estás dando el número real, cada persona tiene un nombre, tiene una familia... la tragedia es inenarrable. ¿Vos sabés lo que son 9.000 personas muertas? Es un... Hay muchos pueblos que no tienen 9.000 personas. Uh-huh. O sea, ¿cómo? ¿Qué necesito? O sea, cuando yo digo eso, no relativizo, lo que digo es... Graciela lo explica genial. Graciela dice, cuando vos das el número real, le estás dando un lugar a cada persona que perdió la vida, que está desaparecida. Cada una tiene. Cuando vos das un número abstracto, es un número abstracto. No está mal. Si alguien quiere decir eso porque es el número simbólico y por mantenerlo por tradición, no está mal. Pero ¿por qué? ¿Por qué escracharnos y por qué a mí hasta intentarme hacerme un juicio? O sea, una locura por el que dice lo contrario. Y respecto, Dani, de lo del tono de provocación, cero provocación. Esa declaración salió en una charla. Estábamos en una charla en Pinamar. Yo había ido a Pinamar porque se cumplía el aniversario de la muerte de José Luis Cabezas, y como quiero mucho a su familia, había ido. Y había un parador en la playa donde Luis Majul hacía unas entrevistas, unas presentaciones de libros. Y se presentaba un libro de Eddie Zunino. Había 25 personas. Era un debate sobre la violencia en los 70. Yo dije ese dato y dije muchas cosas más. Y ese dato de pronto lo tuitearon y yo ni siquiera tenía previsto hacer esa declaración. Estaba en una conferencia. Los que estaban presentes no le dieron ninguna magnitud porque era una charla. Era una charla donde todos opinábamos sobre el libro de Eddie. Eddie había hecho una exposición y todos opinamos y dijimos cosas. Y yo dije algo que había dicho mucha gente públicamente, que ese número era el número que se había presentado en su momento porque estaban los argentinos en el exterior buscando subsidios para apoyo, para los habeas corpus que había que presentar, que de eso, buscando dinero internacional, y le daban más dinero. Y dije, por si la cifra era mayor, porque era el dinero que después venía con el que se pagaba la asistencia jurídica y un montón de cosas para las en plena dictadura. Y dije, quizás yo hubiese hecho lo mismo en ese momento. Hubiese puesto una cifra para ahí, esa cifra fue quedando. Yo no provoqué a nadie, estaba conversando.
No quise decir eso.
Di un discurso en un estadio y dije... No hubo. Ninguna manera, era una conversación entre 25 personas. Ahora, el tweet fue, en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, y y ahí vino el acoso, no me lo dejaron ni explicar. Ahora lo explico porque las aguas han bajado, pero fue así. Luis Majul estaba ahí, se lo puede certificar.
Darío, una cosa que se estaba acordando Pablo Estroza acá, cambiando rotundamente el ángulo de la información y volviendo a tu gestión del Colón, siempre me dice... Fue lo pérfido que...
Hola Darío, buenos días.
¡Pablo! ¡Qué alegría escucharte!
¿Cómo te va? No, nos estábamos acordando fuera de micrófono la idea que había surgido en tu gestión de que Lucrecia Martel dirigiera una ópera en el teatro.
Sí.
Y justamente, sí, viniendo al tema de que Lucrecia Martel ahora va a dirigir un espectáculo de Björk en Nueva York. Mi pregunta básicamente es ¿qué opinás de la gestión actual, tanto del Colón como de Cultura en la Ciudad?
En el Colón ha perdido la gestión, y lo dicen muchos, ha perdido ese sentido de novedad que yo le quería dar, ¿no? Lo de Lucrecia no era una locura mía, más allá de que yo soy un gran admirador de Lucrecia. Era que es un poco, digamos, la incorporación de cineastas y la incorporación de directores de teatro a la ópera, da una mirada distinta. Eso acá en Alemania sucede, eso... Hace poquito aquí se hizo una versión de los pescadores de perlas de Bizet.
Sí.
El director de escena fue Bender.
Claro.
O sea, yo tenía como un sentido de tratar de actualizar, y ya digo, con mucho apoyo del gobierno, con mucha libertad, tuvimos el estreno iberoamericano, ahora que se habla tanto del tema de los derechos de las mujeres y las violaciones y todo eso. Bueno, yo estrené el Colón, Die Soldaten, que es una ópera tremenda, que tiene 300 músicos, muy grande, que justamente habla de lo que fue una violación de una mujer en la guerra por parte de los soldados, y es una historia, es una ópera bastante contemporánea, es una ópera del siglo XX.
Claro.
O sea, tenerlo al nivel de lo que pasaba en el mundo. Yo creo que eso decayó mucho. Creo que hace poco veía que se presentó la temporada de Mar del Plata en el Colón. Me parece, viste, como el capital simbólico es el capital simbólico, lo tenés que respetar. Yo no es que no me parece bien que toquen músicos populares, pero siempre dentro, si tenés un teatro como este, tiene que ser el nivel excelso. Yo programé a Michel Legrand tocando en el Colón con la orquesta.
O para el Bafisi.
Claro. Para el Bafisi, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Y no, lo veo flojo y lo veo... no ha perdido relevancia internacional el teatro en estos tiempos. Y no lo digo porque yo me fui, sino porque justamente es la idea que tiene la Reta, que no era la idea que tenía Macri. Macri, yo quería hacer un teatro que esté en línea con los grandes teatros del mundo, un poco con innovación, con estas cosas, como digo, de Insoldaten, de Lucrecia, etcétera, y te apoyaban. La Reta le gusta que se presente la temporada de Mar del Plata, digo, le gusta porque va. Hay una foto donde están Sol Pérez, un montón de vedettes, un montón de esto, de otro, en el hall del Colón, con la directora de Colón y La Reta. Yo no hubiera hecho eso, no lo hubiera permitido, porque el capital simbólico existe, y no es que digo que soy clasista respecto de lo que va, no, qué sé yo, la mejor grabación, una de las mejores grabaciones de Horacio Salgán fue en el Colón, Troilo tocó en el Colón, pero a ver, nivel tiene que ser popular o clásico, muy alto, porque es un teatro que nos ha hecho famosos en todo el mundo. Y la gestión de Abogadro en la ciudad, Enrique es un muy buen tipo realmente, pero yo siempre rescato una cosa que me dijo una vez Jack Lang, cuando en un congreso que estábamos juntos, Jack Lang fue el ministro de Cultura de Mitterrand,
sí.
Que fue el que hizo la gran innovación, la reforma del Museo del Louvre, la reforma de la Biblioteca Nacional, el Pompidou, todo eso, y le dije, ¿cómo hiciste, Jack, para hacer tantas obras, tantas cosas? Y me dijo, mirá, no tiene secreto, vos podés tener muy buenas ideas, pero si tenés un gobierno que no entiende de cultura, que no tiene feeling con la cultura, no lo vas a hacer. Yo tuve suerte de integrar un gobierno que tenía feeling con la cultura, el presidente Mitterrand era muy culto, no sé, era. Y yo creo que el problema que tiene Enrique es eso, o sea, es una gestión que no tiene un feeling muy bueno con la cultura. Entonces, todo lo que haces lo haces como podés. O sea, cuando yo estaba en la gestión de la Rúa, en el año 96, en la ciudad, 96, 97, 98, hacíamos Buenos Aires No Duerme, fue la época que empezó el Bafisi, ahí se fundó el Bafisi desde el año 97.
¿Darío?
El FIBA y todo. ¿Por qué? Porque era una administración donde estaba Enrique Olivera, de la Rúa, de Alberto Rodríguez Chavarini, eran tipos con sensibilidad cultural.
Una breve para un minuto y medio.
Sí, porque sí. Algo puntual, porque encima es un poco, admito que quizá la pregunta es medio mala leche, uno no le suele preguntar a alguien por su sex, pero...
Pregunta mala leche.
Sí, sí. Me conoces y yo por lo menos las hago de frente, digamos. ¿La viste a Esmeralda en el Bailando? ¿Qué opinión te dio su paso por el programa de Tinelli?
No lo vi mucho, pero yo no voy a opinar ni bien ni mal, o sea, todo lo que a ella le haga bien y la haga feliz, si lo hace feliz, a mí me parece que está bien. Nosotros no nos divorciamos mal, si le hace feliz estar ahí en ese programa y cree que es bueno para su carrera, al mismo tiempo había hecho una obra en el Teatro San Martín, o sea, yo no me
meto. No pareció que la pasó tan bien igual, pero bueno.
¿Qué?
No pareció que la pasó tan bien.
Pero después un poco
no sé, no sé, si alguien no la pasa bien en un lugar, se va.
Claro.
Yo realmente no voy a hacer consideraciones de tipo de valorativas, digo, si le hizo bien y le gustó y cree que le sirvió, fenomenal. O sea, me parece bien.
Último, ¿tenés un nombre para tu bebé ya?
No, cambiamos con mi novia más o menos cada 15 días.
Y el último que quedó...
Esperemos que cuando nazca el chico hayamos conseguido un nombre. Porque,
claro, sí.
Y no es que no nos ponemos, porque si no, pobrecito, no va a pasar días que no va a tener nombre. Y no es que no tenemos nombre porque nos peleamos y a mí me gusta este y a otro me gusta el otro. Nos aparecen más lindos cada vez. Entonces decimos, este está bueno. ¿Sabes qué tal? ¡Uy, qué bueno! Y estamos en esa lucha.
Están enganchados con la paternidad y lo bien que hacen. Te agradecemos mucho esta conversación con Radio Nacional. Te mandamos un abrazo muy grande y felicitaciones de nuevo.
Muchas gracias, María Julia. Un abrazo a todos. Dale.